Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
Al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al programa de Lo bello que es vivir.
Les saludamos al grupo de ocio Templo Libre de Asomasamen con un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Tomás Gil.
Buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días.
Geray León.
Buenos días.
En el control técnico tenemos a Ricardo Araujo. Y el que les habla, Enrique Martínez.
Pues buenos días a todos, bienvenidos. Estamos un mes más con los chicos de Ocio y Tiempo Libre. Bienvenido Enrique, bienvenido Tomás.
Gracias.
Pues hoy en nuestro programa tenemos como siempre la sesión de Cultura Guanche de la mano de Tomás, y este mes le acompañará a Enrique. Y como invitado especial pues tenemos a Geray León. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues Geray, como todos los conocen ya, él es cantante, es de Tenerife pero enamorado de Fuerteventura, viviendo aquí ya muchos años con nosotros. Y nada, Geray lleva mucho tiempo cantando y fue el ganador del Festival de la Canción que se hicieron en las fiestas de Puerto del Rosario ahora en el 2020. Ganador por votación popular.
Exacto.
Y ya pues él ahora después nos contará cómo fue todo esto del concurso y cómo te viste allí. Pero antes de empezar, como siempre, como cada mes llevamos haciendo desde que empezamos el año, vamos a hacer, como ya les decíamos, unos manifiestos, unos agradecimientos en los que se van a nombrar cada mes. Pues vamos a agradecer a cada persona, ¿no?, a cada componente de la familia de Asomasamen. Y este mes de marzo, el manifiesto que hemos hecho pues va dedicado a los usuarios, a todas las personas que forman y han formado parte en algún momento de los proyectos de Asomasamen. Y no había mejor programa hoy pues que compartirlo con ustedes, ¿no?, que son pues los que forman parte de estos proyectos. Así que pues se lo leo a continuación. A lo largo de este primer trimestre hemos hecho un reconocimiento a las fundadoras y a las familias que forman parte de esta asociación. Pero en esta ocasión queremos hacer una mención especial a todas aquellas personas que han formado y forman parte de nuestros proyectos. Desde Asomasamen creemos que la mejor manera de poder organizar una atención digna y de calidad es confiar y mantener una relación auténtica de trabajo psicoemocional con las personas, construyendo junto a ellas un sistema sólido de salud, un sistema enfocado desde la mirada del usuario o la usuaria, llevando a cabo un trabajo holístico, personalizado y realizando un acompañamiento integral. La salud mental debe ser hoy más que nunca una prioridad en nuestra sociedad. Y esto es algo sobre lo que todos y todas debemos de empezar a reflexionar. Desde Asomasamen, nuestra misión es apoyar y acompañar en el proceso de recuperación y en la mejora de la calidad de vida. Además, promovemos diferentes acciones para la prevención y sensibilización de la salud mental, tratando de conseguir con todo esto que la salud mental sea un derecho para todas las personas, entendiendo siempre que para mantener una buena salud mental se requiere mucho más que atención médica. Para finalizar, en esta ocasión hemos querido que sean las personas usuarias quienes valoren el trabajo que se hace desde esta entidad. Y lo que les voy a leer a continuación es lo que ellos han respondido a una pregunta que le hicimos, que la pregunta fue: ¿qué significa Asomasamen para ti? Algunos de los comentarios que nos dejaron ustedes pues fueron estos. Para mí, es una ayuda a la familia y a todos nosotros, mejorando nuestra salud mental, distrayéndonos, conociendo a otras personas, teniendo mejores relaciones y haciendo actividades que son una gran ayuda para nosotros y nuestras familias. Asomasamen ha sido una ayuda para ser consciente de mi realidad, saber lo que significa mi padecer y conocer verdaderos amigos y grandes personas que siguen siendo importantes en mi vida. Asomasamen me ayuda, me aporta colaboración, apoyo, entretenimiento, dejar el consumo, no aburrirme, aportan descanso a mis padres, me ayuda a no estar en la calle tirado y a tener una convivencia de buen rollo con los monitores. Asomasamen ayuda a mi familia, al entorno de mis amigos, me ayuda a conocer gente nueva dentro de la asociación, me ayuda a mi salud mental con las actividades de ocio y viaje, me ayudan a gestionar mi ducha, aseo personal, limpieza y aseo del baño. En definitiva, me ayudan a organizarme. Significa que he conocido gente maravillosa, cada uno con sus problemáticas particulares, que en definitiva son personas muy especiales que les tengo mucho cariño por todo lo que me aportan. Me da la oportunidad de sacar mi mejor versión, con los paseos al atardecer, hablando, compartiendo, riéndonos, esas salidas a la playa, todas esas actividades en general nos aportan algo. Disfrutando del aire, del paisaje, disfrutando de la compañía, con buena batuta de los monitores. Que creáis una buena armonía, que es fundamental para integrarnos en la familia de Asomasamen. Para mí hace tiempo que sois algo importante en mi vida. Me ayudáis entre todas a salir de las dinámicas negativas que a veces estamos pasando. La vida pasa por delante de nuestros ojos y sin disfrutar de ella, pasando a la noche oscura del alma. Vosotros, la familia de Asomasamen, sois un nuevo amanecer que nos dan ganas de vivir y fluir en la vida, empapándonos de ella. Vosotros, con vuestro conocer, sois la mejor terapia y nos ayudáis a ser felices. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Desde Asomasamen, pues no podemos deciros más que mil gracias por todo lo que nos aportan ustedes y por todo lo que nos hacen crecer a diario. Y ahora, pues desde aquí les pregunto, yo les formulo la misma pregunta. Tomás, ¿qué significa para ti Asomasamen?
Muy bien, para mí una distracción, para mí un hobby también, me ayuda a relajarme y para mí algo muy positivo. Sí, sí.
Y Enrique, yo por ahí hemos escuchado ya tus palabras, algunos de estos mensajes eran tuyos, inconfundibles, pero te vuelvo a transmitir la pregunta. ¿Qué significa para ti Asomasamen?
Lo más importante es que sáqueme la mejor versión de mí mismo. O sea que das pero también recibes, que a veces mucho más de lo que das también. Y te hace integrarte, olvidarte de tus problemas, sales de esa dinámica negativa que tenemos muchas veces, y bueno, que te hace fluir en la vida y no solo estar centrado en uno mismo, sino también que hay otros mundos, otras realidades, otros problemas que a veces son peores que los nuestros. Pero bueno, también es la parte importante, que es lo positivo de la vida, el compañerismo, compartir. Bueno, ya no me extiendo más, sino
pues yo ahora, si me permiten, les voy a decir también que es Asomasamen para mí. Yo llegué a Asomasamen, va a ser ya casi 2 añitos, ahora en verano, y yo recuerdo que yo venía también en un momento emocional un poquito regular, y pues nada, entré con vosotros la última semana de julio. Y la verdad que cada tarde era, pues eso, el compartir, el reírnos, esa unión, esa simbiosis mágica que se crea, uh-huh. Ese ambiente, ¿no?, de risa, el buen clima. Y la verdad que poco a poco con ustedes, pues yo, para mí, o sea, empezó como una relación laboral, pero que al final y con el paso de compartir tanto tiempo con vosotros, la relación laboral cambia al final, es que tiene que ser relación personal, porque compartimos muchísimo tiempo juntos, todas las tardes, y compartimos los problemas, compartimos los estados emocionales de cada uno. Se crea, como siempre digo, el clima ese que ya cada uno sabe si el otro está mal, y se reconoce, ¿verdad? Se casta, y el otro motiva a la otra persona para que se ría, para intentar estar bien, para distraerlo de sus problemas. Y la verdad que funcionamos, ¿verdad?, como la familia de Asomasamen que siempre decimos, ¿no? Y bueno, y lo que nos aportan ustedes a nosotros, si nosotros, como dicen, le aportamos, ¿no?, le aportamos a ustedes en esa recuperación. Ustedes a nosotros también nos enseñan muchos valores como personas y nos ayudan a crecer día a día. Yo quiero transmitirles algunas anécdotas, voy a ser breve, pero algunas anécdotas que a mí pues me han ido llenando cada vez más. La primera que tengo que decir fue, como digo, yo entré la última semana de julio, pues para Navidades, ese año, en el 2019, en las Navidades, pues me preguntó uno de los chicos que con quién pasaba yo las Navidades. Uh-huh. Y yo le dije pues que sola, que estaba aquí sola, como todos saben, pues que las iba a pasar sola. Y le dije pues que mi familia estaba allí, yo estaba aquí sola. Y la contestación que este chico me dio pues fue, tú no estás sola, nosotros somos tu familia. Y yo llegué a casa y pensando los días, y yo decía, pero bueno, es que es verdad, es como mi pequeña familia, que saben cuando yo estoy mal también, que se preocupan, porque ustedes saben que yo no paro, voy todo el día corriendo, y nos montamos en la furgoneta, y siempre hay alguno que me pregunta, ¿comiste hoy? ¿Te dio tiempo a comer?
Sí, tú también lo preguntas.
Yo también soy pesada con las comidas, ¿verdad? Y entonces, pues ese clima de preocupación mutua, y la satisfacción que nosotros tenemos, porque... Otro de los momentos que fue mágico, y además estábamos aquí en el estudio cuando podíamos venir todos a hacer el programa, que sí, nos juntábamos aquí, sí, éramos sí, 15 personas, todos aquí en la mesa, sillas puestas aquí detrás.
Sí, la verdad.
Pues teníamos uno de los chicos recién llegados que le costaba mucho expresarse y hablar, decía muy pocas palabras los primeros días, y aquí en la radio pues se nos acercó un día al micro, presentó una canción, nos cogió de sorpresa porque no nos lo esperábamos, y estábamos aquí Carla y yo con Asun también, que también estaba en Asun, y nos mirábamos las tres y era como... Y son detalles tan pequeños, o sea, pequeños, pero que tú ves el progreso, ves que le hace bien el venir a vos y tiempo libre, el relacionarse, ver los progresos de todo el mundo, ustedes en el programa de radio... La evolución que han tenido, ¿no? Que antes los grabábamos, que ahora nos venimos ya al directo. Pues todos esos detalles, todas esas cosas, a nosotros como profesionales, pues es lo mejor que nos pueden dar. Y de manera personal, pues todo el amor, todo el cariño que nos transmiten siempre, todo el respeto, toda la armonía. Y así que nada, darles las gracias por formar parte, por ser esta familia de Asomasamen que somos.
Gracias a ustedes. Otra cosa para mí muy importante es que ahí te sientes integrado, porque son gente que tiene problemática parecida, cosa que no haría con un grupo de amigos, porque no te abres el todo, no cuentas todo, porque te pueden etiquetar, te clasifican y tal. Entonces ya tienes ciertas precauciones que ahí ya te puedes abrir más espontáneamente y... Eres parte de que los demás tienen la misma situación,
y además,
más o menos.
Hemos generado tal confianza entre los grupos, ¿verdad? Es que nos contamos los problemas, los estados emocionales, con una naturalidad y con una sencillez y de manera tan abierta, que nos sirve para eso, para aprender unos de otros, para crecer, para ayudarnos.
Es algo mágico con la sensibilidad que se
tiene. La verdad que estamos construyendo, después de 20 años, ¿no?, que llevamos ya, estamos construyendo una familia muy bonita con todos los que estuvieron, los que están y los que estarán. Uh-huh. Así que gracias a todos.
Okay. ¡Qué dulce!
Y ahora sí, comenzamos nuestro programa, como siempre, con la sesión de Cultura Guanche, de la mano de Tomás y de la mano de Enrique. Hoy es Enrique el que comienza con esta sesión, que nos va a hablar de la religión guanche, la adoración a los ídolos y a los astros. Cuando quieras, Enrique.
Muy bien. Desde mediados del siglo XIV ya eran conocidas las misiones franciscanas de evangelización en el archipiélago, por lo que la interpretación de los cronistas europeos realizaron. A posteriori, sobre la religión de los guanches podría estar contaminada. Como era común en las culturas ancestrales, los pueblos concebían su existencia y su cultura a través de las tres instancias de una misma realidad: subterránea, de los muertos; superficial, material; y espiritual, de los astros. Se guiaban por el calendario que empezaba en el solsticio de verano y cada mes comenzaba con la luna nueva. Creían en un único Dios supremo, creador del cielo y de la tierra. Algunos autores afirman que adoraban al sol, a la luna y a otros planetas, pero como formas en las que aquel Dios supremo se manifestaba. En La Palma, Doña María Ábora; en Tenerife, a Chamán; y en Gran Canaria, a Corán. También creían en espíritus malignos que causaban enfermedades y otros males, y manifestaban de forma de animales descomunales en lugares determinados, causando gran temor. Estos males, con formas de monstruos, vivían en un submundo que se comunicaba con el mundo insular a través de las bocas de los barrancos y de las cuevas. En Gran Canaria los llamaban Tibicena, en Las Palmas, en La Palma, Iruene. Iruene, sí. Y Irguaín en La Gomera y Guayote en Tenerife. Martín Cubas, en 1694, exponía que se encontraron donde hay volcanes, azufre y fuego. En Tenerife, el inmenso cono volcánico de 2.000 metros de altura que ocupa el centro de la isla se le reconocía con el siniestro nombre del Teide y Taraire, es decir, la perra y la ogresa, y a la isla como Echeide, lo que podría traducirse perfectamente como infierno.
Pues vemos una vez más, ¿no?, que los guanches, la adoración que tenían, sí, sí, por el sol, por el sol, la luna,
por los astros también, sí.
Cómo existía ahí esa religión, ¿no?, esos dioses, cómo veneraban, ¿no, Tomás?
Sí, cómo veneraban, sí.
Interesante como siempre.
Como siempre, efectivamente.
Muy interesante, sí. Cada semana, cada mes.
Son cosas muy, muy bonitas, muy...
Y aprendemos cosas de nuestro pasado, de los
yo también la aprendo.
Traemos, sí, la historia a la actualidad, ¿verdad, Tomás? Porque para que no se pierda.
Exactamente,
¿verdad?
Para que no se pierda.
Y don Tomás, ¿qué nos trae usted hoy sobre la cultura guanche?
Bueno, ahora voy a hablar del significado de unos cuantos topónimos, o sea, nombres de lugares. Por ejemplo, Agaete significa acantilado, Arucas, pradera o pasto, Icot, bosque de pinos, Tejeda, cubeta ardurada de las rocas, Tejina, nube, niebla, Teror, espalda o loma, Time, entrada, puerta o boca, Tindaya, las de abajo, Teide, lugar frondoso o lugar fértil, y Taco, quemado. Y ahora voy a hablarles de los números compuestos en guanche. Primero se dice la unidad y después la decena, igual que en alemán. Por ejemplo, 31 sería Beni Amiago, 21, Beni, Linago, y así con todos los números. Siempre la unidad y después la decena. Y como siempre, a repasar los números guanches, 1 al 10. A ver si un día lo da Fátima.
A ver, si tengo tarea pendiente, lo sé, Tomás, que me los tengo que aprender.
Pues bien.
Te prometo hacerlo. Vale. Lo voy a intentar para el mes que viene,
exactamente,
¿vale?
Exactamente, sí. Como siempre, Ben, vamos a empezar. Ben, 1, Lini, 2, Amiad, 3, Arba, 4, Kansa, 5, Sumus, 6, Sad, 7, Set, 8, Agot, 9 y Marago, 10.
Perfecto, perfecto, como siempre.
Bueno, y ahora voy a decir una frase en guanche. Una frase en guanche, me gusta la frase mucha en guanche. La frase es Agoñe, Yagoron, Iñazá, Chagonamed, que quiere decir, juro por el hueso de aquel día en que te hiciste grande.
Tomás, sí, perdóname, sí, que sí, te pare, sí, pero ¿qué significa eso de jurar por el hueso?
Bueno, cuando alzaban por rey a alguno, tenía esta costumbre, que cada reino tenía un hueso del más antiguo rey de su linaje, envuelto en sus pellejos y guardado y convocado los más ancianos al Tagoror, lugar de junta y consulta. Después de elegido el rey, dábale aquel hueso a besar, el cual, besándolo, lo ponía sobre su cabeza, y después, desde los demás principales que ahí se hallaban, lo ponía y decía, Agoña Yacaron, Iñazaña Chacoramet, juro por el hueso de aquel día en que te hiciste grande. Esta era la ceremonia de su coronación, y este día llamaba al pueblo para que conociese al que tenía por nuevo rey, y festejándolo y regocijándose como sabían, haciendo banquetes generales a costa del nuevo rey y de sus parientes. Tenía un hueso, lo ponía, beso por el hueso, juro por el hueso de aquel día en que, o sea, fue la coronación del rey. Eso también, sí.
Qué interesante, ¿verdad?
Interesante, sí, y curioso también.
¿Y era, sabemos si era un hueso de algún animal concreto?
No, hueso de su antepasado, sí,
vale.
Efectivamente, sí.
Bien, pues,
al parecer siempre vivían dos reyes, uno vivo y otro muerto.
Ajá,
entonces, para ser el nuevo rey.
¿Y la transición de un rey a otro?
Exactamente, sí. Tenían el hueso y lo ponían sobre su cabeza y juraban por él.
como un reconocimiento a los antepasados.
Exactamente, sí. Como fuera coronado.
Un signo de respeto.
Exactamente. Sí. O sea, para ser elegido el nuevo rey. Uh-huh. Al fallecer uno, pues el nuevo rey se elegía con el hueso de su antepasado.
Qué curioso,
sí.
¿Verdad?
Curioso, interesante. ¿Verdad? Sí. Interesante también, sí.
Sí, sí. Vale. ¿Y nos quieres decir algo más, Tomás?
Y a seguir investigando para el próximo programa.
Investigando, a ver qué.
Ya ves del próximo programa los números.
Lo prometo.
Que Carla se lo aprendió.
Carla se lo aprendió. Yo prometo que el mes que viene voy a intentar aprendérmelo.
Sí. Vale, gracias.
Y nada, Tomás, muchas gracias por este espacio de Cultura Guanche.
Encantado, como siempre.
Sí, y esperamos que nos sorprenda con otro tema. Seguro que es súper interesante el mes próximo.
Vale.
Y gracias, Enrique, por acompañar a Tomás este mes en esta sesión.
El trabajo ha sido de él, ¿eh?
Que está sustituyendo a Pepe.
Está sustituyendo a Pepe. Uh-huh. Aquí, cuando no puede uno o otro, aquí formamos el equipo entre todos.
El banquillo, ¿eh?
El banquillo.
Bueno, y ahora, bueno, como habrán podido observar, pues en este programa no tenemos música, no estamos poniendo canciones. Y es porque el programa se está retransmitiendo también a través de Facebook Live en directo. Hoy nos pueden poner caras, nos pueden ver en imagen. En la página de Radio Sintonía, pues allí pueden ver el Facebook Live. Después nosotros pues también lo compartiremos por en las redes y demás. Y hoy la entrevista que teníamos, pues como le decíamos, es con Yeray León.
¿Qué tal? Buenos días.
Recordamos que Yeray pues ha sido el ganador por votación popular del Festival de la Canción en honor a las fiestas de Puerto de Rosario. Y tengo aquí apuntado que tu single Una Sola Razón es una balada escrita y producida por uno de los productores de Rosa López.
Uh-huh. Así es.
Así.
Qué boom, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Yo mismo me lo esperaba que me contestase y que estuviera interesado en mí. Uh-huh. Y nada, pues así fue, lo hablamos, nos pusimos de acuerdo con el tema y nada, me fui a Madrid a grabarlo.
Qué bueno.
La verdad que sí.
Bueno, pues ahora nos contarás todo ese tema, pero bueno, aquí nos encanta saber siempre de todo y todos los invitados que tenemos. Y lo que queremos saber así, antes de que nos cuentes cómo fue todo esto del Festival de la Canción y tus proyectos y demás, pues queremos saber cositas de ti. Vale. Muchas cositas. Vamos aquí a preguntarte.
Vale, sí, sin problema.
Y queremos saber, lo primero, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicado a la música?
Pues mira, prácticamente yo recuerdo, lo que es dedicarme, yo creo que desde lo del festival en adelante, fue cuando ya, por lo menos mi nombre se conoce más. Uh-huh. Sí, es verdad que en Tenerife cantaba por las noches en la terraza, pero era como mi segundo trabajo. Uh-huh. O sea, que también lo hago ahora, pero ahora ya soy como un poco más conocido. Uh-huh. Entonces, pero realmente cantar, he cantado desde pequeño.
Desde siempre. Uh-huh. Desde chiquito.
Desde chiquito me encerraba en mi habitación y ahí cantaba yo solo mis cosas.
¿Qué cantabas? ¿Canciones tuyas propias o de,
no, que va, aquella,
de las que te gustaban,
en
de
aquella
artista?
Época me acuerdo, Mónica Naranjo, Laura Bausini, cosas así. Siempre me gustó también el grupo de Europe.
Me gustaba muchísimo.
De Final Countdown me encantaba, uh-huh. Después Tina Turner también. Uh-huh. O sea, era muy pequeño, pero siempre he escuchado música de todos los estilos.
Qué bueno.
Mira, ¿cuál es el estilo musical que te define?
A ver, yo soy de los que pienso que cada cantante debería tener su propia esencia. Yo me siento más identificado con la balada, porque tengo una voz así como fuerte. Pienso que el amor y el desamor nunca va a pasar de moda. Siempre va a estar ahí porque todos vivimos eso en un momento dado de nuestra vida y nuestra propia vivencia es música. O sea, nosotros de nuestras vivencias hacemos la música, basándonos en nuestras vivencias y recuerdos y demás. Entonces me siento identificado con eso, con la balada, con un bolero. No descarto cantar otros temas, que de hecho lo he hecho, pero, o sea, otros registros, pero eso, la
entonces,
música melódica.
Lo que más te encanta, cantarle al amor, ¿no?
Sí, y al desamor también. Porque usas ese punto de cinismo, como digo yo, y es guay, pero por eso, porque ¿quién no ha pasado por este tipo de cosas?
Entonces, claro, todos.
Es una forma de manifestarte.
Es parte de la condición humana, ¿no?
Total. Sí, por eso digo que nunca va a pasar de moda.
Claro. ¿Compones tus propios temas? ¿Y si es así, en qué te inspiras para escribirlos?
Pues no los escribía y la cuarentena sacó de mí esa parte de compositor. Compuse unas cuantas canciones que de momento están ahí porque me han pasado muchas cosas en tan poco tiempo, pero sí tengo mis temas ahí que me gustaría que vieran la luz. Y me inspiro en escribirlo, yo te digo, o sea, mis propias vivencias. Y, Y después escucho mucho a Pastora Soler, soy muy seguidor de Pastora Soler, y no es que me copie, pero sí me llevo mucho por su registro vocal y escrito, o sea, me gusta mucho.
Te inspira, ¿no?
Bueno, yo tengo que decirte, ¿no?, que has recibido mensajes de Pastora Soler, que estarán, ¿no?
Yo he recibido mensajes ya, o sea, de todo Dios. O sea, yo he estado flipando, Naim Thomas de Operación Triunfo. Es que no sé, o sea, ha sido... Es que no sé cómo explicártelo. No sé cómo explicártelo porque soy uno más, como digo yo, o sea, que está luchando por sus sueños simplemente y demás, y estar ahí y que te apoyen.
Y además con lo difícil que es hoy en día hacerse un hueco en el sector musical, ¿no? En el aspecto musical es muy difícil.
Es muy complicado, pero también es como quieras llevar tu carrera. O sea, yo soy un chico súper humilde con los pies en la tierra y yo voy poco a poco. Tampoco pensé que presentamos un festival y fue ser uno de los ganadores por votación popular, y menos siendo de aquí, que no soy de Fuerteventura. Tampoco pensé tener mi single, no tener mi videoclip. Tampoco pensé que me cogiera una discográfica. Es que son muchas cosas.
Muchas cosas que están ido sucediendo en muy poco espacio de tiempo.
La verdad, ¿no?, que sí.
Qué bueno. Tomás, ¿tú querías preguntarle algo?
Mira, ¿te acompañas con algún instrumento a la hora de cantar?
No, el único instrumento que uso es la voz, que es la que cuido, con mucho esmero, la verdad, y ya está. Ese es mi instrumento.
El mejor instrumento.
El mejor instrumento, sí. ¿Verdad, Tomás?
Y el que está más a mano.
Sí, total.
Está más a mano, sí.
¿Vienes de familia de artistas o te surge ese arte de manera innata?
Que yo recuerde, o sea... Yo no recuerdo a mi familia cantar. Sí tengo familiares, tengo una prima a la que adoro, Davinia, que es murguera. Y lo que pasa es que yo siempre decía, como me gusta la balada, las murgas son mucho de gesticular. Pero después de cantantes, también tengo mi tía, que también. Pero lo típico es eso, que cantamos y tal en casa, pero no que hayan tomado su vida en la música. Ese solo yo. Yo fui el egoísta, me lo cogí todo para mí.
Pero bueno, que te viene por ahí de familia, ¿no? Que tenéis ahí el gustillo con la música,
hay,
¿no?
Sí, algunos hay.
Qué bueno. Y hablando de la música, bueno, pues por todo es conocido, ¿no?, los beneficios que la música nos aporta siempre, ¿no? Que, yo qué sé, la capacidad que tiene de conciliar el sueño en un bebé, por ejemplo. La capacidad también que tiene de en personas que tienen Alzheimer, el poder evocar recuerdos que ya están olvidados con canciones, el poder de la música que nos transporta a personas o a momentos de nuestras vidas, o bueno, incluso cuando el estado emocional que tengamos, según el estado emocional que nosotros tenemos, escuchamos una música o escuchamos otro tipo de música, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Le abro la pregunta a todos. ¿Qué piensan ustedes sobre este beneficio de la música, Yera? Y si quieres empezar.
Yo en mi caso si partimos de la base, o sea, fíjate si es importante la música en nuestras vidas, que la primera canción que podíamos haber escuchado todos es una nana, que nos cantaban nuestras madres. Entonces ya eso se nos queda. Entonces no queríamos dormirnos sin nana.
Yo te digo una cosa, yo le ponía, cuando estaba embarazada, le ponía los cascos en la barriga con María Carey, música clásica. Yo ya en la barriga ya le plantaba los cascos.
Es una pasada, sí, que crecemos con eso. Por eso te digo que, a ver, que respetando, por supuesto, siempre a mis compañeros, a los que cantan otros estilos, que todo es respetable y todo está ahí para el gusto del consumidor, como digo yo. Pero esa canción que te llega, esa madre cantándote, eso ya lo llevamos desde chico. Entonces, claro, vas creciendo y... No sé, es que todo,
la señora... música forma parte de nuestras vidas.
Hace poco vi un reportaje de una señora que tenía Alzheimer y le pusieron lo que ella hacía. Y es de...
Despierta esos recuerdos.
De verdad, te lo digo, estoy como aquí, como medio cortado, porque me... O sea, me enorgullece de poder cantar y de que alguien pueda sentir lo mismo con mi música como yo he sentido por otros artistas. Y es súper bonito. Es súper bonito. La música forma parte de nuestras vidas.
Siempre.
Y lo que tú dices, te levantas a lo mejor de... Hoy quiero limpiar. Pues venga, como quiero limpiar, me pongo a Camela. Pum, 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 pum. Y empiezas... hoy estoy más melancólico. Pues me pongo una Pastora Soler y te sientas en el sofá y te coges un libro y te pones a mirar hacia el mar. ¿Sabes? Esas cosas... Por eso te digo que depende también y tu estado de ánimo y demás. Pero la música...
A mí lo que más me encanta es ponerla en el coche así fuerte y cantar.
Claro, y...
Desahogarte.
Ahí, exacto.
Bueno, y nosotros, tengo que decir, nosotros en la furgoneta escuchamos todos los estilos musicales. Somos capaces de cantar el Highway to Hell de AC/DC, ¿verdad? y nos pasamos después al Como una ola de Rocío Jurado. Claro que sí, o sea, claro. Vamos de un estilo musical a otro, siempre, sí,
todo,
¿verdad?
Todo bonito.
Sí, sí. Y a ver, Enrique, ¿qué opinas tú de estos beneficios de la música? ¿Has tenido algún momento, no sé, de estos de un bajón emocional en los que te hayas apoyado o ayudado con la música?
Sobre todo cuando estoy mal, así peor, digamos que espiritualmente, me gusta mucho la música melodiosa, la música de la flauta de Pan, ¿no? Me encanta eso. Eso de control pase, eso. Me gusta toda la música, ¿no? Sí. Pero eso especialmente me llega más a la música que es armoniosa, ¿no?
Sí. También utilizas mucho la música de meditación, ¿no?
Sí, que... yo mucho, incluso a veces pongo meditación para dormir porque me distrae de mi problemática, el mono que tengo en la cabeza que salta de rama en rama, y eso me relaja y me hace dormirme, vamos, a veces.
Y
vamos, y aparte de, como dice Geray, que te lleva a tiempos pasados, o sea,
la
momentos románticos,
la capacidad que tiene.
Cuando éramos jóvenes y tal. A mí me aporta muchísimo.
Vamos. Canciones que te marcan, ¿verdad? Y
que
canciones
sí,
que cuando las vuelves
a veces que las escuchas, perdón que interrumpa, que te envuelven en una cápsula y
sí,
o sea,
que
a veces no es el artista, a veces es la canción. O sea, muchas veces yo digo, dejemos de pensar en el artista, porque hay artistas que a mí no me gustan, pero sí me gustan sus canciones, y al revés. Entonces, eso que tú cierres los ojos y te lleve a ese lugar que tú quieras encontrar, eso es maravilloso.
Es mágico.
La música.
Y eso
es
solamente
mágico.
Lo consigue la música.
Tomás, ¿y para ti qué beneficios? ¿Crees en estos beneficios de la música?
No,
¿qué música te gusta?
No, cuéntanos. Yo más me gusta la música de mi tiempo, la música antigua. Yo soy de otra época, pues ya... Época más atrasada.
Pero sí estarás de acuerdo, ¿no? Que la música nos ofrece todo.
Sí, y también te hace un relax para estudiar, pon música baja, te ayuda, ¿no? También, sí, claro.
Enrique, cuando quieras.
Muy bien. Y ahora que ya sabemos más cosas sobre ti, cuéntanos que te voy a presentarte en el concurso y cómo se desarrolló todo.
Vale, pues después de haberme venido a vivir a Fuerteventura, que siempre lo digo... Dejé mi Tenerife por amor. Es verdad que se me ha cogido muy bien. Siento la isla como muy, muy, muy mía también. Estoy súper feliz. Se me habla de un festival. No estaba nada empático, no tenía ganas, la verdad, porque te digo, te vienes con una mano atrás, una mano adelante, empezar de cero, no, un festival, ahora mismo no tengo ganas, lo típico, ¿no? Me convencen. Nada, me mando mi vídeo, porque tienes que mandar unos vídeos, y primero seleccionaban a los que iban a ser los participantes. Pues fui uno de los seleccionados junto a 11 compañeros más. Habían dos premios, uno lo votaba dos miembros del jurado, y otro lo votaba la gente con sus votos. Pues yo, si te soy sincero, yo me acuerdo cuando terminé de cantar, yo estaba como un flan. Es verdad que es súper bonito, gracias a la nueva saga y a Domingo Saavedra, la verdad, y a todo el equipo. Y yo estaba jugando a Candy Crush detrás. O sea, mi compañero estaba... Porque yo pensé que no me iba a llevar... ¿Sabes? Yo no fui con intención de llevarme nada. Yo fui a disfrutar del momento. O sea, yo quería cantar, que me oyesen, y ya decía, bueno, ya está hecho. Y me puse a jugar Candy Crush con el móvil detrás. Y al final, cuando el presentador cogió y dijo mi nombre, pues fue brutal. Porque sí. Encima era el premio que quería.
Se te cayó el teléfono de la mano, ¿no?
Total. Perdí esa partida.
Pero fue otro más importante.
Sí, la verdad que fue súper bonito, porque te digo, a no ser de aquí, mucho menos vas a pensar que vas a tener, porque claro, el apoyo de tu gente la tienes, pero para que me voten 4,000 y pico personas, o sea,
4,000 y pico de personas.
Tiene mérito.
Bueno. Y fui muy contento, muy, muy contento, y ya te digo, y a partir de ahí fue cuando ya cambié el chip y dije, uff, esta es la mía y voy a aprovecharla.
¿Y qué tuviste en ese premio? Porque claro, te fuiste corriendo a Madrid a grabar un single.
El premio que yo me llevé fue un año de academia en la nueva saga. La verdad, profesores increíbles, un trato increíble. Yo nunca había recibido escuela musical, o sea, lo mío ha sido así. Yo canto y punto. Y nada, la verdad que me ha venido muy bien. Y después de ahí, sí es verdad que fue cuando había hablado con este productor. Y después de ese festival, sí, fue cuando me fui a Madrid a grabar Una sola razón. Y también otra experiencia flipante, o sea, de no lo mismo grabar en un estudio local que grabar en el estudio que yo grabé. ¡Guau! Fue la experiencia. Y aparte, los singles, cuando lo vas sacando, son como hijos tuyos. O sea, ya tienes el primero, lo quieres cuidarlo. Y siempre lo digo, siempre con mucha cabeza, con mucho respeto. O sea, amo la música, pero también respeto mucho la música. Y nada, y creo que ese es el, por lo menos mi esencia, es el camino que de seguir llegue hasta donde llegue. Y creo que voy por buen camino. De momento yo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo.
Y bueno, tú sabes, ¿no?, que Asomasamen somos una entidad, ¿no?, de salud mental. Uh-huh. Y yo quería preguntarte, porque claro, de tener tu trabajo normal, ¿no?, que sigues trabajando igual, uh-huh, de tener tu trabajo, encontrarte con este concurso, cambiarte ahí de un día para otro, estos cambios tan rápidos, tan bruscos, ¿cómo se gestiona esto emocionalmente, ¿no? Porque sabemos que muchos de los artistas grandes, pues esta fama les ha desbordado, se han perdido, se han metido en, han llevado vidas desordenadas, algunos sí, incluso les ha llevado al suicidio, ¿no?
Juguetes rotos.
Juguetes rotos, ¿verdad? ¿Cómo gestionas tú todo esto? ¿Cómo ha sido para ti esa parte emocional al encontrarte con esos cambios? ¿Cómo ha ido? Cuéntanos.
Yo te digo, yo ante todo, lo que te digo, siempre teniendo los pies en la tierra. O sea, no dejo de hacer una cosa que me gusta. O sea, uh-huh, ¿por qué tengo que virarme si estoy haciendo algo que me gusta? O sea, al revés, lo que tienes que es disfrutar al máximo lo que te gusta, uh-huh, y disfrutarlo con la gente que quieres y que te apoya. Uh-huh. O sea, yo, si no puedo hacer una gala o lo que sea, pues desde el sillón de mi casa me pongo a cantar y subo esos vídeos para que la gente me oiga. Entonces es una forma también de empatizar con la gente, uh-huh, y darles el cariño, o sea, que sea recíproco el cariño, porque al fin y al cabo yo no mando solicitudes a la gente para tener los seguidores, o sea, son ellos las que me lo mandan a mí, yo acepto a todo el mundo, contesto a todo el mundo, por eso soy defensor de la empatía. O sea, también yo tengo mis cosas, tengo mi vida, y saco 5 minutos de mi vida para poder contestar a toda esa gente que a mí me manda mensajes por privado o en el muro de las redes sociales. Entonces, por eso siempre lo digo, con pies en el suelo, y nada, y con mucha humildad. Es que realmente no tienes que... Es que no sé, o sea, yo para mí ya es flipante llegar a una isla que no conozco, que no me conoce ni el tato, y ya que ahora me conozcan por un festival y demás y tal, y ya de tener 100 amigos, tener 5.000, o sea...
Es que lo tuyo ha sido alucinante, porque bueno, nosotros nos conocíamos de antes, ¿no? Pero es que fue llegar el concurso y Yeray León aparecía ya por todo, por Facebook, por Instagram, por las redes, en todas las radios, entrevistas. Es que ha sido eso en un periodo de tiempo muy corto.
Llevo 3 meses. Es que yo realmente tampoco me he parado a mirarlo bien.
Ya, o sea, eso te iba a decir, digo, ¿tanto tiempo asimilarlo ya realmente a tu decir?
Todavía me cuesta digerirlo, porque mira, el single en 2 meses en YouTube tiene más de 11.000 reproducciones. O sea, 11.000 reproducciones, que a lo mejor 11.000 reproducciones, pues David Bisbal sube la canción hoy y tiene 150.000, pero David Bisbal. O sea, para mí, 11.000 reproducciones, estamos hablando de 11.000 personas que han abierto YouTube para ver mi canción, o sea, es flipante. Sí. Eso, después de pasar de tener tantos amigos, pues oye, pues para mí es un orgullo. Yo estoy satisfecho, te digo, estoy súper contento, lo estoy digiriendo todo poco a poco, porque ya no solamente lo que ya he hecho, sino lo que estoy haciendo y lo que me queda por hacer, que también lo tengo ya ahí en la mesa. Uh-huh. Entonces, te digo, yo, sobre todo, también será que ya tengo 36 años y no miro las cosas como un chiquillo. Antes era más loquito, ahora soy una persona más responsable, ya soy un hombre. Entonces, no sé, tengo tacto, intento ir poco a poco. O sea, yo tengo mi vida y dentro de mi vida pues está la música. O sea, de momento la música no es mi vida. O sea, yo tengo mi vida y en ella está la música. Uh-huh. Entonces, nada, y eso. Todo despacito, y que las cosas de Palacio van despacio.
Sí, verdad que sí. Además, yo sé eso, yo sé que tú eres súper empático, solidario también, es que tienes muchas cualidades ahí positivas. Y te quería yo preguntar, ¿no?, que ahora al moverte en este mundo de la música, ¿no?, que te mueves con productores, contactas con gente, también me imagino que con ayuntamientos se pondrán en contacto contigo. Uh-huh. ¿Cómo va la empatía con la gente que te encuentras por ahí? ¿Te estás encontrando la mayor parte está bien, te reciben bien, o como aquí habrá de todo, ¿no? ¿Cómo va la empatía en el mundo musical?
Bueno, yo te digo, yo soy una persona súper sincera, pero hay momentos en los que no debo de serlo, porque ante la sinceridad está mi educación. Uh-huh. Entonces no... Es que no quiero... yo he escrito a mucha gente, he hablado con mucha gente, hay gente que me ha dado el respaldo, que yo los he nombrado en mis directos, en mis redes. Y hay gente, pues, directamente que no te contesta. ¿Que podría dar nombres? Tengo muchísimos. ¿Que a lo mejor no es el momento? No.
No es necesario.
No, okay. Ni a lo mejor nunca lo haré. Sabiendo cómo soy, no creo que lo haga nunca. ¿Que los tengo escrito en un papel, los que sí, los que no? Sí, también te digo que sí, porque de la misma manera que tengo tiempo para contestar, tengo tiempo para apuntar. Es verdad que en Tenerife, Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, me habló. Estuve hablando con Alfonso Cabello, que es el concejal de Cultura. hablé también con Inmaculada Medina de Las Palmas de Gran Canaria, aquí hablé con don Juan Jiménez, hablé con David Perdomo, la verdad que se me ha cogido muy bien. Ajá. En esos sentidos, uno más tarde, uno más temprano, pero bueno, cuando se puede. Entonces también lo que tengo que entender yo es que tengo que tener paciencia, porque no todo el mundo puede cuando yo quiero también. Entonces las cosas también tienen que ser un 50-50. Uh-huh. Después hay gente que nada, que paso palabra, que, mucha, que muchas gracias a los que sí están, a todos los que me apoyan. Ellos saben quiénes son, pues muchos son de aquí, otros no. Y hasta aquí siempre, es más, yo siempre lo agradezco. No lo mismo hacerlo aquí que hacerlo ya en mi casa y poder decir lo que me da la gana. Pero te digo, antes de la sinceridad está mi educación y yo no voy a nombrar nada malo. Gracias a todos. Y si una puerta se me cierra, pues otra se me abrirá.
Sí, pero sí decimos desde aquí, nos mandamos el mensaje que siempre mandamos, que con empatía, con respeto, con comunicación, ¿no?
No todo el mundo lo hace. Claro. Por eso digo, si yo me molesto en contestar a mensajes que a veces no tienen nada que ver con la música, porque a veces que me mandan mensajes que yo también es para, guau.
El mundo de las redes.
Y claro, y pones gracias, Mm. O sea, simplemente esa persona se ha molestado en escribirme, que menos. Mm-hmm. Entonces, hay cosas que molestan porque sabes que estás viendo como me están leyendo, o sea, o me están escuchando. Uh-huh. Y te quedas esperando, mirando para la pantalla, y es como plan de, y nunca llega la contestación.
Sí, es verdad que siempre llevamos ahí como una vida súper acelerada, ¿no? Que no, sí, nos da tiempo, pero, a esto, pero
cuando
bueno,
pienso yo que hay entidades,
¿no?,
tan importantes. Uh-huh. Que sí lo hayan hecho y después. Uh-huh. Los cuatro frikis, ¿no? Uh-huh. Es como, ¿de qué va? ¿Entiendes? O sea, yo estoy súper contento. Mira, el lunes me voy a Televisión Española. O sea, a Televisión Española.
Sí.
Sí.
Te veremos entonces.
Sí, estoy en... No sé si puedo decirlo.
Claro.
Vale, pues estoy en el programa Cerca de Ti, a las 12:55 con Roberto Herrera. Lujazo. Bueno. Para mí es lujazo, bueno, porque van artistas. Hace poco estuvo Marta Sánchez, o sea, va gente de tal. Entonces, poder estar en un canal que es, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, que lo ve en todos los países.
Internacional.
Claro. Para mí es muy contento. Por eso te decía lo de la empatía, porque después hay canales locales de aquí de las islas que ni siquiera te contestan y es como, hola, o sea, he conseguido que Televisión Española sí me dé la entrevista, que simplemente es dar un apoyo a un artista. Uh-huh. Que eso lo sacas en un momento. O sea, que yo me he pagado mi pasaje para ir a ese plató. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que todo, que simplemente es un respaldo, que tengan esa empatía no solo conmigo como cantante, sino con un bailarín, con un mimo, con un presentador, con todo.
Que todo el mundo se merece una oportunidad.
Y que
¿no?
todos somos cultura. Uh-huh. Y que sin mí, sin ti, sin el que está detrás de las cámaras, todos valemos, ¿sabes? Todos tenemos que trabajar y todos tenemos que comer.
Entonces, y aparte ahora que el sector cultural no se ha visto tan afectado por todo lo del COVID y todo, vamos a darle como un empujón, ¿no?
Es eso, yo soy de los que pienso eso, que una palmadita a la espalda a veces viene bien y eso, simplemente ahora mismo, en vez de enfadarme, lo que hace es que me hace gracia pensar que he conseguido cosas, o sea, entrevistas en México, entrevistas en Argentina, entrevistas en Ecuador, o sea, y después están las cuatro radios que tienen 100 seguidores que no te la dan. Entonces como, hola, ay, no sé,
de eso,
son cosas que no me entran en la cabeza.
Chocante.
Pero bueno, porque yo no aspiro a largo, yo no estoy llamando aquí a, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. O sea, yo quiero simplemente patrocinarme y que me escuchen, pues, si hay 25.000 radios aquí, pues intentar estar un poquito en todas. Uh-huh. Y que todas me escuchen y dar la oportunidad. La verdad que yo aquí ha sido un boom. Uh-huh. Gracias a todos los que forman parte de esto aquí en Fuerteventura, porque si hay alguna isla que me ha ayudado, o sea, ha sido esta sin duda.
Uh-huh. Y yo creo que tú también la has ayudado en cierto modo a la isla, ¿no? A lo que es publicitarla y que la gente lo vea, porque tenemos que decir que todo el vídeo de Una Sola Razón, no, tu single, la portada, todos son imágenes de la isla, todo está grabado en la isla, la portada del disco es la super montaña roja que tenemos, alucinante, que es una manera también de difundir Fuerteventura, tú que no eres
exacto,
de aquí, ¿no?
Yo siempre lo he dicho, o sea, también podría, a mí es una isla que no me compete, por supuesto que no soy de aquí, soy de Tenerife, podría haberlo hecho allí. Uh-huh. Lo hago primero porque estoy agradecido, porque se me ha cogido bien, porque el festival fue el que me dio el empuje y el festival fue aquí. Entonces, como una forma de agradecimiento. Por eso yo sí buscaba esa empatía por parte de quienes estaban detrás, pero por eso. Porque si yo, 5.000 personas que tengo en mis redes, 5.000 en una, 5.000 en otra, ven mi videoclip, yo hablo de Fuerteventura en ese videoclip. Uh-huh. Entonces, no sé, estoy dando también una publicidad que oye, que es genial, que me encanta darle, la seguiré haciendo, porque te digo, me
beneficio mutuo, ¿no? Como una simbiosis.
Por supuesto, pero pero molesta cuando das más de lo que recibes. Entonces,
claro, tampoco te sientes motivado si es así, claro.
¿Sabes lo que pasa? Sí. Pero el regocijo mío personal, Eso no me lo va a quitar nadie, porque yo estoy haciendo las cosas de corazón.
Pero como tú dices, ibas en el camino y pasito a paso y de manera humilde, que eso es súper importante.
Sí.
Y todo te irá llegando.
Y poco a poco, yo no tengo prisa. Sí. Y que llegue donde tenga que llegar, y si tengo que estar en, yo qué sé, en un pedazo de concierto con millones, pues estaré. Que tengo que cantar para 100, también voy a ser feliz cantando para 100. De hecho, una de las cosas que quiero hacer, que después te comentaré, es algo así. Uh-huh.
Qué bueno, vale, por eso están los comentarios. Vale. Tomás, tú querías hacerle alguna preguntita también a Yeray, ¿no?
Sí, me hacía una pregunta. Mira, ¿en qué aspecto te ha afectado el COVID en el ámbito laboral y en tu proyección artística, ya que la cultura ha sido de los sectores más afectados?
A ver, es verdad que después de haber sido uno de los ganadores de un festival, obviamente para cualquier tipo de evento se te hubiese llamado. Uh-huh. No ha podido ser por la situación, no, ya no por mí, sino por la situación en sí. Yo estoy como dividido, estoy como que entiendo la situación y que cumplir las normas, por supuestísimo, todos, porque también depende de todos que salgamos de esto. Pienso que también se puede fomentar un poco más la cultura. ¿Por qué? Porque hay aforos, si no caben 100, pues caben 40, pero tú por lo menos para que estén los cuatro bobos haciendo cosas que no deberían de hacer, ¿entiendes? Porque estamos todos cumpliendo unas normas y después están los frikis, de lo que hablaba antes, haciendo locura, pues fomentar un poco más la cultura, porque si tú montas un escenario allí, en una placita o lo que sea, esas 40, 50, 80, 100 personas van a ver eso. Entonces también, pues estás dándole de comer al cantante, a los músicos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, de a poco se puede hacer. Yo creo que hemos llevado un año de ahorro en muchas fiestas que no se han hecho. Uh-huh. Y creo que va siendo hora de que se fomente un poco más la cultura en general, ¿eh? No hablo de Fuerteventura, sino en todos lados.
No, ya Barcelona puso en práctica lo del concierto este que se hizo con mascarilla.
Se
han hecho cositas, pero yo creo que lo han dejado. O sea, los meses van pasando y lo van dejando. Y te digo, o sea, es un sector que ya no es yo como cantante. O sea, un guitarrista,
bailadores, todo, teatro, todo. Cine. ¿Sabes?
Por eso te dije que cultura somos todos. Entonces, hay muchas familias también que se han quedado así. Uh-huh. Entonces también hay que pensar un poquito en eso.
Y también sería mucho más seguro esos aforos que son controlados que estas fiestas que son ilegales, que están juntos, claro. Y mascarilla, bebiendo y venga.
Por supuesto, yo no me he ido con 30 personas a una playa a beber. Entonces, claro. Porque uno sí lo pueden hacer. O sea, y encima es como se pasa de largo. O sea, yo he flipado. Eso, por ejemplo, aquí sí ha pasado en otros municipios y he flipado, ¿entiendes? Uh-huh. Fomenten que los chiquillos vayan a un sitio a oír música, que vayan a ver a bailarines, que vayan a un cine al aire libre.
De manera segura,
si tienes que hacerlo todos los fines de semana, lo haces, ¿entiendes? Porque por lo menos así está controlado,
que
lo hagan a la escondida. Claro.
Y hay alternativas, porque es lo que te iba yo a comentar ahora, es que vosotros, por ejemplo, los artistas, os habéis reinventado en este tiempo. Porque como tú decías, hacer los directos desde el sofá de tu casa en Instagram, eso ha conseguido una cercanía a lo que es el artista y la persona que lo está viendo, ¿no? Porque todos se pusieron en el confinamiento a hacer entrevistas, a hacer directos, y era una manera de acercarnos a esa cultura y de acercarnos a la persona, porque sí, es verdad que descubrimos. Yo me acuerdo que yo seguía fiel a los directos de Antonio Orozco todas las noches, que eran geniales, y era ya como que decía, es que ya lo conozco, ya sé lo que me va a decir.
Exacto.
Y esa forma de reinventarse, esta evolución, ¿tú cómo ves eso?
O sea, hombre, que seguramente si esto no hubiese pasado, al igual no hubieses empatizado con ese artista tanto, ¿sabes? Porque yo soy fan de Pastora Soler, pero yo no he tenido ese, por ejemplo, ese feeling así como artista. O sea, sí es verdad que la conocí no me acuerdo el nombre, del Palacio de Congreso. Para mí ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida. O sea, es como decir, Dios mío, la quiero y no sé por qué. O sea, quieres a una persona y no sabes el por qué, o sea, por su voz, por su música. Y se me fue el santo.
el reinventarse.
Eso, que es verdad que a veces, y sacas cosas de ti y eso, y la química que puedes tener con la persona que te está mirando, o sea, también es eso, es reinventarse o morir, ¿entiendes? Y muchos artistas lo han hecho, pero después hay otros que siguen pues en su línea. Y entonces, pues, ya solo por el nombre que tienen, pues se pueden permitir a lo mejor todo tipo de lujo.
Y ahora, ¿qué dices tú? A ver, ¿cómo ves tú esto de artistas que cambian su género musical para adaptarse a los géneros de moda?
Mira,
porque a mí eso me tiene fatal.
Hace unos días, Ricardo Arjona en el periódico La Razón lo hizo, como él ha visto como compañeros y tal. A ver, yo de hecho compartí y puse que estaba totalmente de acuerdo. Pienso que cada artista, o sea, Pablo Alborán canta su estilo. Y Pablo Alborán, para conseguir más gente, no ha cambiado su registro vocal, ni ha cambiado su género musical. O sea, sigue siendo Pablo Alborán en esencia pura y dura. ¿Guste más o guste menos? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. O sea, a mí me gusta cantar balada. Que tengo que cantar una ranchera, la cantaré. Yo, de hecho, ya tengo la canción del carnaval. O sea, ahí no tiene nada que ver con una sola razón. O sea, sí he cambiado de registro, pero porque a veces te paras a pensar que no es lo que tú quieres cantar, sino lo que le gusta a la gente oír de ti. Entonces también me baso en lo que la gente me pide o me dice. Yo he cantado merengues y todo en mis directos, entonces es un poquito moverte y hacer un poco de todo para entre la gente y tú.
¿Y qué proyectos tienes de futuro?
Pues estoy a la espera de, ya te digo, en junio creo que voy a grabar el videoclip del carnaval, que se llama Quiero un carnaval contigo, ya puedo decir el nombre.
Vale, yo no sé si meto la pata, pero yo tengo que decir que yo he escuchado un pequeñito adelanto y va a gustar, pero un ritmo y una marcha y además un estribillo de estos pegadizos que va...
Está muy guay, y si, tú sabes que no tiene nada que ver con una sola razón.
No tiene nada que ver, pero...
Me atreví, sí. Me apeteció, porque sé que vamos a cogerlo todos con muchas ganas, es una cosa que es de todo. Y nada, estoy súper contento y nada, ya en junio lo grabo, también lo voy a grabar aquí en Fuerteventura. Y qué más, pues tengo también dos temas con mi discográfica que se llama Argentina Music, que también les mando un abrazo. Tengo dos temas también preparaditos ahí. Y a la espera de, que es lo que te quería comentar antes, a la espera de que se me acepte un proyecto que quiero hacer junto a personas maravillosas de Fuerteventura, que es un concierto solidario que se llamaría Mis Canciones Favoritas, donde solamente quiero que, por favor, si lo llegan a escuchar, que yo me conformo con un micrófono y un altavoz, que quiero algo muy sencillo, que yo no quiero esos espectáculos ni nada, porque al fin y al cabo el espectáculo no soy yo, el espectáculo para mí es la venta de entradas, que ese dinero se junte para las personas que realmente lo necesitan, que son muchas, desgraciadamente. Y nada, y pensar que puedo poner mi voz y colaborar, poner mi granito de arena en esa montaña para poder ayudar, pues me encantaría que me lo aceptasen. Te digo, sin ánimo de lucro, yo no quiero grandes cosas, solamente
además, cantar. Además, lo bonito de ser un evento solidario también,
por
¿no?
supuesto, yo te digo, todo lo que se recoja de las entradas me gustaría que fuera para todo íntegro, para las personas que lo necesitan. Sí. Solamente necesito un espacio y que la gente pueda asistir y ya está.
Pues desde aquí, a quien corresponda, mandamos el mensaje.
Yo, dicho está, mandado está, ya también, ya no depende de mí. O sea, yo por lo menos mi labor está hecha, ya... Ahí lo dejo.
Bueno, Yeray, yo creo que nos podemos ir de aquí hoy, ¿no? Sin que nos cantes algo, ¿no?
Venga, te lo encanta un poquitito.
Aunque sea con mascarilla.
Nos vas a cantar pues un trocito, ¿no? De tu single de Una Sola Razón, ¿no? Pues vale. Nada, adelante.
Venga.
Ya no hay calor cuando despierto. Solo sentir el adiós que quedó como un eco. Me entristeció que buscases entre tus recuerdos un motivo por él. Hacer entender que te miento. Busca solo un amanecer que no fuera de verdad. Un solo instante que yo no rindiera mi alma al calor de tu corazón.
Bien, muy bueno.
Gracias. Gracias.
Muy bien.
Ay, vi la primera vez que lo hago.
Bueno, perfecto.
Tenemos que decir aquí es difícil con el sonido. Sí.
Es más complicadito.
Pero genial. Una voz. Ah, los pelos de punta.
Qué buena letra,
El poder de la música.
Súper contento, de verdad.
Bueno, y nos vamos a ir casi despidiendo ya. Nos vamos, como siempre, con una frase súper positiva que hoy viene también. Es ideal. Y de la mano de Tomás. Tomás, cuando quiera.
Bueno. En la superación personal hay triunfo, pero también derrota y saber vencer formará parte del camino.
¿Qué queremos decir con esto?
hay que superar los obstáculos y pensar siempre positivo, ir para adelante siempre.
Superarnos.
Sí. Superarnos cada día más.
Y que también de
y vencer los obstáculos también.
Y que también de las derrotas, pues también
se aprende. También de los errores se aprende, por supuesto.
Y también sacamos aprendizaje siempre positivo. Sí, sí, siempre. Sí,
más que de los éxitos, ¿eh?
Sí,
más,
también sí, es verdad, nos enseñan más. Pues nada, Enrique, vamos despidiendo el programa.
Sí, acabamos ya nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Geray, un placer haberte tenido aquí con
muchísimas
nosotros.
Gracias
por ofrecerte de la manera que lo hiciste, que en el momento que te pregunté me dijiste que sí, hombre, sin dudarlo. Gracias por acompañarnos. Te volveremos a rescatar cuando ya saques tu canción de carnaval, en el evento, en lo que tú quieras. Te acompañaremos. Aquí tienes el espacio de Lo Bello Que Es Vivir para cuando tú quieras. Y nos vamos yendo ya. Y como saben, para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515, en el 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o por las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Nos despedimos ya, les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 como cada semana con Lo Bello Que Es Vivir. Gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros.
Gracias
Tomás, gracias Enrique, gracias Geray. Y como dice Sisa, que hoy no le hemos mandado ningún saludito, le mandamos un saludito a Sisa Aurora Ayana, un besito grande. Y como ella dice, pues sean felices, que no cuesta dinero. Pues muchas gracias por acompañarnos un jueves más en Lo Bello Que Es Vivir.
De luchar y nunca pierdas la ilusión.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.